Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos el programa número 281, es el 38º y el último de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Movistar Inter se alzó con su 13º título de liga, la 5ª consecutiva. Nadie lo había hecho en la historia, nadie lo había conseguido en la historia, en un partido de altísima tensión ante el Barcelona en el Garbajosa, en el 5º de la serie. Tuvo que resolverse en los penaltis después de que en las prórrogas persistiera ese empate a 1. Se había adelantado Diego para el Barça en el 10 de la primera parte, había empatado Elisandro con un gol brutal en el 36 de partido y luego, como digo, Paco Sedano fue también héroe para el Barcelona, deteniendo una y otra vez entre él y los palos las acometidas de Movistar Inter. Se lesionaron de gravedad Rafael y Ribillos en una acción del final del partido y luego los penaltis, el héroe inesperado, Alex, que se puso en el segundo penalti, que le sacó con el pecho a Lozano su lanzamiento y Gadella no perdonó desde los 6 metros para dar la victoria a Movistar Inter, que tuvo la baja de Ricardinho y que vivimos además ayer la retirada de un gigante de esto, ya es leyenda, Paco Sedano. En la tertulia, pues fijaos, muchas cosas de las que hablar, mucho que comentar, lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de José Miguel Farto, de Gustavo Muñana y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo estará la directora Sendín llevándonos hoy hasta el país del sol naciente. Nos vamos hasta Japón para hablar con José Fernández Cortina, el entrenador del Basquore Sendai. Y cerraremos también el año en el fútbol sala femenino con protagonista de lujo y con Javi Jurado y Alba Dá. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Olindo Caso en el control del sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Como cada arranque del verano, además hoy programa de despedida en Futsal Cope, nos damos a la buena vida. Y entre esas cosas está el tinto de verano con limón y la cervecita, es decir, el pampaneo en las terrazas y, como dice Perico, en los áticos de la gente guapa, para el que tenga áticos. Así que hoy tenemos una selección de canciones que suenan en anuncios de cerveza, empezando por este. La canción es Tangle Up, de Caro Emerald, y el anuncio es de la cerveza de barrica de Mau, que es una de las cervezas que se estrena en este 2018. Nuestros amigos de Mau, si queréis mandarnos unas para que las probemos, aquí estamos, ¿eh? Publicidad gratuita, a ver cómo suena, Olindo, este Tangle Up. A mí es que no me gusta la cerveza, tengo muchas ganas de beber cerveza, no me da, pero puede que al que le guste la cerveza. Sí, nos acompaña en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, como en todos los programas importantes, nuestro hermano de D5Radio.com, José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te dan ganas de beber cerveza con este anuncio o sin anuncios también te vale?
Sí.
¿No eres muy cervecero tú? O...
Sí, bueno, un frejito no le hacemos un feo.
Cuanto más fría mejor, ¿no?
Sí, sí, eso sí, siempre. Que ya, aunque sea invierno.
Van a llegar las temperaturas. No seré yo el que me queje, porque he estado pidiendo el verano a gritos, con rechinar de dientes, con desgarros de uñas. Pero este fin de semana dan 24 de mínima y 38 de máxima. Lo que quiere decir que ya empezamos a dormir mal en Madrid y que empieza el calor que te impide salir de 2 de la tarde a 6 de la tarde, más o menos. O de 1, bueno, o incluso de las 11 de la mañana. Pero no seré yo el que me queje. Tú sí, directora Sendín, ¿qué tal?
Yo,
muy buenas.
Estoy estupenda.
Ya
y una
bien, ¿no?
Cerveza de esas, yo...
¿Las trabajas también?
Hombre,
bien.
Estupendo.
Yo ya sabéis que soy más de tinto de verano, pero todo sea por salir con los amigos y por compartir. ¿Cómo compartimos ayer? Una noche memorable en el Garbajosa de Torrejón. Se lo preguntaba yo en el chat que tenemos a Óscar, que ya sabéis que es nuestra base de datos andante, si alguna final de las 28 ediciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala se había definido en el último y por penaltis. Farto, ninguna.
Nunca.
Nunca, hasta
jamás.
Ayer. Hasta ayer, en la que el Barça estuvo a punto de hacer también la machada de levantar un 2-0. Tampoco se había hecho nunca en la historia, como tampoco nadie había ganado 5 ligas consecutivas. Así que fue noche de récords. Empezaba ganando el Barcelona, gol de Diego. Una jugada muy rara, porque fue ocasión de Inter y el despeje de Paco montó el contraataque de Diego.
La contra de la contra fue.
Sí, se plantó solo y la cruzó el jugador del Barça. Y a partir de ahí el Barça... No sé, luego lo vamos a hablar con Paco Sedano, pero yo le vi demasiado conservador. No fue demasiado por el segundo y en la reanudación se dedicó más a defender. Es verdad que, bueno, tenía algunos problemas de lesiones, pero bueno, luego lo comentaremos en la tertulia. Yo no compartí del todo con Andreu su táctica ayer en el Garbajosa. Creo que podía haber intentado hacer más daño a Inter, se quedó a su merced y eran demasiados minutos para que Inter, a pesar de no tener a Ricardo, no consiguiera batir por lo menos una vez la portería de Paco Sedano, a pesar de que Paco parecía imbatible. Otra vez ayer, paradas para el recuerdo ya del eterno Paco Sedano que deja el fútbol sala. Le vamos a preguntar también por qué, porque nos interesa mucho conocer si hay algún motivo más, además de tener 38 años. Pero ayer el que le viera, chicos, no pensaría que Paco tiene que dejar esto. Pensaría que Paco tiene que seguir muchos años.
Hombre, para los que nos gusta esto, que somos enfermos del fútbol sala, es una putada la que nos hace.
Es así tal cual. Y decirlo porque, de otra manera sería mentir.
Pero ya no a nivel de clubs. A nivel de verle cada 7 o 3 días, según si hay competición entre medias o no, a nivel nacional igual. Claro. O sea, es que ayer cualquiera que hubiese visto el partido en directo por la pequeña pantalla, me da igual, parece que es un chaval que está pidiendo a gritos que le pongan de titular, sí. ¿No? Que está en el banquillo y está deseando tener una oportunidad como el Platanito, ¿no? Ahora que se ha acabado San Isidro hace poquito, está esperando la oportunidad como las ventas. Y es que no tiene nada que demostrar. Pero es que ayer, no sé, el recital... Ya es que se acaban los adjetivos calificativos para agrandar, si cabe aún más, la figura del mostoleño.
Y siempre Teresa con esa cara de... No estoy haciendo nada excepcional.
Es que lo que me maravilla de Paco es que cuando hace un paradón que nos quedamos...
Sí, tiene todos, la misma cara que pasando el 27,
como,
o sea que es que le da
es
igual.
Es como si le dices, perdona, ¿me puedes dar la hora? Y te da la hora tan tranquilo.
Se levanta.
De repente le hace un paradón a Ricardinho, que en otras ocasiones él ha hecho varias, y se ríe y es como...
O se levanta y hace así con ese gesto de tranquilidad a sus compañeros, de aquí no ha pasado
sí,
nada.
Sí, aquí estoy yo,
ni una
bronca, tranquilo, que de aquí no pasa nadie.
Haciendo un exceso se puede ir al post y colocarle.
Sí,
haciendo
sí,
un exceso,
sí.
¿No?
Porque es imperdible. Sí, el hombre tranquilo.
Sí que es un tic un poco suyo, sí, de llegar al
post y colocarle. Aquí estoy yo, otra que hemos salvado.
Enseguida hablaremos con Paco Sedano, pero anoche, cuando finalizaba el partido, Juanma Castaño, desde Rusia, quería hablar con Ricardinho. Ricardinho fue baja, se conoció unos 40 minutos antes de empezar el partido. Nadie sabía muy bien por qué, aunque sí que conocíamos que venía un poco tocado de la serie en Barcelona, de los partidos en Barcelona. Se especuló, por supuesto, con su futuro, qué pasa, porque no va a renovar, porque si hoy es un castigo, porque sí, porque no. Bueno, Ricardo, como siempre, dio la cara delante de los medios, primero en Eurosport y luego en la COPE, y así fue la entrevista con Ricardinho. Pero antes vamos a escuchar, Olindo, el final del partido. Lo vivimos en el partidazo ya, la tanda de penaltis con el penalti decisivo.
Y marca Inter, se acaba. Inter
vamos
ha cambiado el portero, Juanma en el segundo lanzamiento. Se ha puesto Alex y se la ha parado a Lozano. Va a disparar Gadella, el brasileño, con el título de la Liga Nacional de Fútbol. Sale a los pies, con la derecha la pega Gadella. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marcó Gadella, enloquece el Garbajosa. Inter Movistar se proclama campeón de Liga por 13ª vez en su historia. La 5ª consecutiva. Ricardinho que salta absolutamente cojo a la pista azul, a saltar vestido de calle con el resto de sus compañeros.
Y Santi Duque con el campeón de la Liga de Fútbol Sala, con un protagonista muy especial. Santi.
Mira, dice Ricardo, Juanma, ¿pero por qué me quiere Juanma si no he jugado? Yo no soy protagonista hoy. Y claro, pues te quiere Ricardo porque eres un crack, porque has sumado tu 5ª Liga, porque casi te han tenido que atar al vestuario para que no salieras a jugar. Y aquí está Ricardinho en sintonía del partidazo de la cadena COPE, Juanma.
Hola, Ricardinho.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues ahora contento, pero antes jodido, perdona la palabra. Pero bueno.
Lo has pasado muy mal en el partido, ¿no?
Sí, malísimo. No sabía qué hacer, estaba sufriendo, el tiempo pasa muy rápido cuando estás fuera. Pero bueno, ahora contento.
Sabes que no sabíamos exactamente por qué no jugabas. O sea, es evidente que tenías esos problemas físicos, pero como había el lío el tema de la renovación, mucha gente pensaba que a lo mejor era un castigo o que habían prescindido de ti. ¿Tú nos lo puedes aclarar? ¿Qué es lo que ha pasado y cómo?
Yo te explico, es muy fácil. Yo en último partido del equipo en Palau, pues en la prórroga sentí un pinchazo en la pierna derecha. Hablé con ellos me han dicho si podía tirar el penalti. Yo dije que sí, que aunque rompiera no pasaba nada. Tiré el penalti, pero cuando llegamos a Madrid ya tratamos de hacer pruebas, hemos visto que era una micro rotura y hemos intentado de todo los últimos 48 horas para intentar estar aquí, por lo menos calentar. Obvio que el club quería ocultar un poco esta ausencia, ¿no? Hasta para pronósticos tácticos del rival. Uh-huh. Pero nada de castigo ni nada. Al final la gente habla mucho, inventa cosas, porque yo creo que tiene mucho tiempo y tiene las redes sociales a la mano. Hoy en día tú lo que piensas escribes en 2 segundos y muchas veces dices barbaridades.
¿Qué me vas a contar? ¿Y qué vas a hacer con tu vida, con tu futuro? ¿Dónde vas a jugar el año que viene?
Mira, más que todo yo quiero hoy dar una palabra a esta gente que ha venido aquí hoy, llenar el pabellón, que nos ha venido a esperar. A mis compañeros que han dado todo y han dado la vida, unos ya las últimas, imagínate cuántos partidos hemos hecho con 5 competiciones, con jugadores y la selección, pues imagínate lo que hemos sufrido todo este año. Para mí muchas veces el Barcelona ha pasado un poco el límite del juego en algunos partidos, pero bueno, se le ha permitido y nosotros hemos dado todo, hemos llevado este partido hasta el final, los penaltis, y mis compañeros me han podido dedicar un poquito también de este título que no he podido estar dentro de cancha. Pero mi futuro, como toda la gente sabe, yo tengo contrato con el Inter y si tengo contrato es para seguir. Luego lo que pasa para adelante ya es entre el presidente y los demás. El presidente sabe que tengo contrato, él habló conmigo, hablé con él y ya está.
Vale, o sea que te quedas.
Sí, me quedo.
Vale, perfecto. Ricardinho, enhorabuena, un abrazo.
Muchas,
¿eh?
Gracias, que vaya todo muy bien y aprovecha, disfruta ahí de Rusia, ¿vale?
Voy a disfrutar. Sigue siendo mi entrevista favorita de la temporada, que lo sepas.
Muchas gracias, estoy esperando la comida que me has prometido.
Hombre, no dudes, venga, estoy ahorrando aquí en Rusia.
Muchas
un abrazo,
gracias.
Adiós. Gracias, Santi, ¿eh?
Gracias, Rick.
Hasta luego.
A ti, Juan.
Hasta luego, Santi.
La comida, dice Joma, que está ahorrando en Rusia para invitar a Ricardinho a comer. Bueno, esa comida, si quieren que vayamos nosotros también, no hacemos ruido, ¿verdad?
Bueno, nosotros ponemos una esquinita y ya no molestamos. Esquinita, como los niños chicos, que nos pongan a dibujar.
Nos dedicamos más bien a comer. Y ya está. Bueno, era la charla con Ricardinho ayer en sintonía del partidazo de la cadena COPE, porque el partido se alargó tanto que nos metimos en terreno de partidazo, tanto en la prórroga como en los penaltis. Y al final falló Lozano, acertó Alex y marcó Gadella. Mientras establecemos esa comunicación con Paco Sedano, vamos ya con la tertulia. Olindo, vamos a adelantar. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said,
so here we are now, and I can't stop. La tertulia de Futsal Cope. You said, hey, hey, ho, you know this is the way to go, you will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with
tonight. El anuncio de Estrella Damm de 2018 ha rescatado a un grupo, este Billy the Vision and the Dancers, y una canción que hace 10 años dinamitó las ventas de cerveza de la marca gracias a esta publicidad que fue inolvidable. El Summer Cut de Billy and the Vision and the Dancers se convirtió en la canción del verano de 2008 y en un himno playero por su estilo desenfadado y la imagen del videoclip rodado en las playas de Formentera. Me imagino que muchos lo recordáis. A partir de ahí, Estrella Damm cada año hacía una especie de mini peliculita de 2 minutos, 2 minutos y medio, pero fue difícil igualar este en las playas de Formentera. A mí es de las canciones que más buen rollo me da de todas las que hemos elegido para el día de hoy. Estamos tratando de establecer la llamada con Paco Sedano, seguro que enseguida podemos hablar con él, pero tengo aquí a Farto y a Teresa y vamos a ir avanzando, por lo tanto, con vuestra opinión, chicos. Apenas hemos hablado todavía de qué es lo que os pareció lo que ocurrió ayer en el Garbajosa. Mi sensación, y lo hablábamos antes del partido, en el descanso del partido y después del partido, es que por lo que sea, porque está así y porque el fútbol sala son ciclos, igual que el Barça de Carmona lo ganaba todo y tenía cogida la medida a Inter y al Pozo, ahora es Inter el que lo gana todo y se produce además en diferentes circunstancias. Cuando va ganando y manda en el partido, como los primeros de la serie, cuando va perdiendo como ayer, estuvo a punto de ganarle al Barça también el cuarto, a pesar de ir por debajo. Los hados están alineados de tal manera que incluso sin Ricardinho, con la vuelta de Ferrao, yendo palmando durante 35 minutos, al final Inter llega a los penaltis y el que falla es el Barça y el que gana es el Inter, Teresa, ¿no? Por lo que sea.
Es la flor del campeón. Al final tienes esa inercia, esos años sin bajarte de las copas, de los trofeos y de los títulos. y destronarte de ahí es muy complicado por esa inercia y por cómo lo gestionas y porque sabes gestionar esos momentos críticos que puedes llegar a tener en los partidos cuando vas por detrás o cuando lo tienes más difícil. Y al final es el puntito que quizá le falta al Barça para darle la vuelta a esa situación y volver a ser el que domine en el fútbol sala nacional e internacional.
Lo acarició Farto sin Ricardo, que para el Barça también supondría un subidón. Yo lo digo más que nada porque cuando lo pusimos en las redes sociales, no está Ricardinho. Muchos seguidores del Barça dijeron, es la oportunidad, ahora levantar un 2-0, ganarles en su casa.
Además, las sensaciones que transmitían después de empatar a dos la eliminatoria marchando de aquí con ese 2-0 a favor del conjunto azul, como bien dice Teresa, todo apuntaba, ¿no? Eran sensaciones las que transmitían que después de empatar, como decimos, aquí estaba complicado. El gol de Diego, una vez más, ahí lo puso. La segunda parte me dejó a mí muchas dudas el Barça. No sé quién fue el que dijo, las finales no están para jugarlas, están para ganarlas, ¿no? Y Movistar Inter, si hay un equipo que se maneje bien en las finales, ese es el conjunto de José María García, ¿no? Y le faltó, ¿el qué le faltó? Ambición, suerte, la suerte del campeón, ¿no? La flor del campeón,
sí,
como dice Teresa.
Lo empata a 4 minutos.
Lo podemos llamar de mil formas, pero el que mejor lo cuenta, como digo yo, el que lo cuenta bonito, el que lo cuenta de colores, que es el profe Valle, que está con nosotros, tiene una frase que me encanta y es, viene fulanito, viene menganito, viene zutanito a jugar contra Movistar Inter al Garbajosa, pero es un día más en la oficina. Al fin y al cabo, el gato al agua se lo lleva siempre el mismo equipo.
Bueno, yo sí que vi ayer a Velasco bastante nervioso. Pero bueno, es una final, ¿no? ¿Por qué no va a estar nervioso el entrenador que va perdiendo 0-1? Pero la sensación general es que no se le iba a escapar a Inter. Pero te digo, incluso en la grada.
El público eso lo transmitía, efectivamente. O sea, nosotros que lo podemos vivir, porque estamos allí, mezclados entre el público. La primera fila es la que tenemos para los medios de comunicación. Y a partir de ahí, incluso la de detrás, que también está habilitada para los compañeros de la prensa escrita, ayer no la pudieron ocupar porque había tal demanda de VIP, incluso, sí, que son los que estaban sentados justo detrás de nosotros, que ese ambiente que se transmitía, como tú dices, veías a la gente que estaba emocionada, pero a la vez estaba convencida de que antes o después iba a llegar el gol y luego iba a emerger esa flor que ha comentado Teresa, ¿no?
Yo ayer cuando llegué a casa, cuando ya te relajas, te tumbas en la cama e intentas dormir, porque con esa adrenalina con la que salimos todos del pabellón era complicado ayer dormir, en la cabeza todavía tenía los bombos, los gritos, claro, ¿no? De toda la gente, y yo creo que ayer la afición en Torrejón es uno de los pabellones un pelín fríos, que les cuesta engancharse y montar ese ambiente que se monta en otros pabellones, pero ayer la afición de Torrejón, desde el minuto cero hasta que acabaron el partido, incluso que hasta si no les echan no se van de allí.
Bien entrada la madrugada, seguía la gente en la pista haciéndose fotos
parar,
y cantando, efectivamente.
Y yo creo que de las 4.000 personas igual que estaban ayer en el pabellón, 3.500 hoy están afónicas.
Sí, sí. Y eso que durante muchos minutos los drags fueron los que llevaron la voz cantante. Yo
chapó para esa afición, ¿eh?
Yo no he visto, de verdad, ¿eh? Además los tenía ayer muy, muy cerquita de mi posición. Un grupo de animación tan coordinado, tan...
Ni un solo gesto feo, ni un insulto.
Ni siquiera cuando
ni
está
un...
el famoso olele olala.
Nada.
Nada.
Chapó. Por lo menos en el día de ayer...
El minuto de Cecilio lo respetaron en el 16.
E incluso lo aplaudieron,
se animaron,
¿eh?
Se animaron a aplaudirle. Primero su líder, que está situado delante de ellos, los mandó callar.
Sí.
Y luego se unieron a la salva de aplausos. O sea que... Y durante muchos, muchos minutos estuvieron ellos llevando la voz cantante, como dice Teresa, porque al público del Garbajosa le cuesta un poquito arrancar. Eso sí, una vez que empató Lisandro, aquello ya fue una olla a presión... Que al final lleva el equipo, por eso que decís, por esa inercia en la que parece que lo normal es que gane Inter. Esté el que esté enfrente, ¿no? El día de la oficina que comenta el profe Valle. Los penaltis, pues es que podía haber pasado cualquier cosa. El que podía haber parado el penalti era Paco, que se retiraba ayer, que sí, se despedía.
Pero sale el chaval,
le cambia a Alex, algo
sale
le dice...
Alex, se dan un abrazo y le dice, sal y páralo. Sí. Igual el chaval, le toca con la varita, ¿no? Y sí, le dan el pecho el o sea, misil alguien, de Lozano.
Sí, alguien pensará que estamos simplificando mucho, ¿no? Que habrá mil cosas detrás de eso. Y una de ellas,
seguro,
como apuntábamos antes, es que el Barça, a lo mejor, cuando lo tuvo, no lo cogió.
En la segunda parte, para mí, el Barça, con todos mis respetos, vaya por delante, tuvo 12 minutos de equipo pequeño.
Sí, sí.
Ganando. como estaba ganando...
Nadar y guardar la ropa... Decir,
no te puedes echar atrás. Teniendo un trasatlántico como tienes.
Con un 1-0, o sea, con un 0-1 a tu favor en casa de...
deporte que es pirri con el marcador...
En casa de Inter, no te puedes conformar con un 0-1 porque sabes que Inter mínimo te va a hacer uno. Entonces tienes que ir a por el segundo sí o sí. Y el Barça...
No le recuerdo yo. Le recuerdo un paradón brutal de Jesús, pero creo que ya había empatado a Lisandro, ¿no? La mano aquella de Jesús que mete cruzada...
Que venía de una parada precedida de Paco,
sí.
Que montó otra contra de la
el
contra,
Barça,
como pasó con el gol del
ya
Barça.
Ya estaba con el 1-1,
ya
creo.
Estaba empatado.
No, con el 0-1 no le recuerdo llegadas al Barça en la segunda parte.
Fue prácticamente un monólogo, 10-12 minutos y un acoso, un asedio tremendo, y el Barça achicando agua.
Sí, sí. Quién sabe, ¿no?, si llega a haber ido con más valentía por el partido.
Aparte que ayer toda la mala suerte del mundo, que también... se cebó con las lesiones del Barça.
Sí, está claro.
Primero Esquerdiña, luego fue Leo Santana, luego fue Aicardo.
Y luego Ribillos.
Fue Mario Ribillos. Entre medias me dejó alguien también, porque creo recordar que fueron 5. Movistar Inter también llevó lo suyo, porque sí. Tafi iba tieso. Ricardinho, como has comentado, no pudo jugar.
Y luego Rafa.
Y luego Rafael, que recordamos que. Bueno,
pues, a día de hoy está fuera, ¿no?
Está fuera, que tiene roto el tendón de Aquiles y tiene que ser operado, y tiene una oferta de renovación por parte de
García. Han salido los rumores de
ayer
que,
otra vez,
de bueno, que García la ha puesto la
era
renovación.
Curioso ver a Rafa con el tendón de Aquiles roto en muletas saltando con la pata coja y Ricardo al lado saltando también a la pata coja, ¿no?
Yo que
no,
tuve
hay una imagen muy graciosa que es Rafael encima de Bebe. Para que Rafael obviamente no forzara y aparece García por detrás, no, bájate, como diciendo no estropeemos más lo que ya está estropeado.
Ya está demasiado destrozado, sí.
Bueno, y ahora nos tenemos que poner de pie para recibir en este estudio, telefónicamente, a un jugador que ya es leyenda de nuestro fútbol sala, ahora estará haciendo el que no así con la cabeza, pero es que es leyenda de nuestro fútbol sala, que es Paco Sedano, y que como decía Farto, que no lo estabas escuchando antes, Paco, nos has hecho una pequeña putada a todos, Paco.
No, una gran putada, Paquito, hijo, una gran putada.
Muy buenas, Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pues por lo que vimos nosotros ayer, tú estás para jugar, ¿eh? Como se suele decir en el argot. Tú estás para jugar, pero para jugar unos cuantos años más. Pero bueno, ha llegado el momento, ha decidido que llegue el momento de retirarte. Te hubiera gustado que fuera de mejor manera, ¿no? Me imagino, después de lo de ayer, a pesar de que forzasteis a Inter a ir hasta los penaltis, después de ir perdiendo la serie por 2-0 en su pabellón, llevándoles el partido ganado durante 35 minutos, vamos, que el Barça ayer... lo llevó al límite, y me imagino eso, que te hubieras imaginado quizá una despedida un poco mejor, pero hasta aquí, Paco, no sé qué sientes a día de hoy, si todavía te has hecho la idea de que ya no eres jugador en el activo de fútbol sala.
Bueno, la verdad es que tenía 2 años más de contrato y sí que es verdad que me encontraba bien para jugar físicamente, pero bueno, ya como expliqué en la rueda de prensa, bueno, ya llega el momento de volver a casa y, bueno, me está costando asimilarlo, evidentemente, pero bueno, ya llevo un par de meses que tomé la decisión y, bueno, la verdad es que sí que me hubiese gustado despedirme ganando la Liga, ¿no? Pero bueno, también te digo que ha sido la despedida soñada, ¿no? Creo que, bueno, mira, me llevo una ovación enorme, sí. En Barcelona, me van a retirar la camiseta, otro día en Madrid también el público, pues, me llevo una ovación, o sea que, bueno, dentro de lo que es una retirada, que es un momento triste para un deportista, pues que sea así, la verdad es que uno se va bastante más tranquilo y con menos pena, se podría decir.
Del partido, Paco, más allá de los 4 anteriores, 2-2, forzasteis la casi remontada, ningún equipo lo había logrado en la historia de la Liga, en una final a 5 partidos, remontar un 2-0 adverso, lo tuvisteis a nada, a 4 minutos y luego en los penaltis. ¿Te queda la sensación a ti también que con el 1-0 dudasteis un poco en atacar a Inter y buscar el 2-0, que preferisteis defender? Eso nos parece a nosotros de fuera, Paco, y por eso te pregunto.
No, bueno, es que preferísemos defender. Nosotros evidentemente sabíamos que con un gol iba a ser muy difícil, lo que pasa es que Inter, pues, es que jugó bastante bien, nos encerró ahí atrás y bueno, no es que no quisiésemos, más bien es que no podíamos, ¿no? Y evidentemente no arriesgamos porque íbamos 0-1 ganando, pero sí. Pero bueno, intentamos buscar el segundo, lo que pasa es que Inter, bueno, apretó bastante y no nos dejó salir, no fue que dijese, bueno...
No fue una cosa voluntaria de vamos a meternos atrás a defender el 0-1, no fue algo hablado en el vestuario.
No, ni mucho menos, sabíamos que era prácticamente imposible quedar una final con un 0 goles en contra, lo que pasa es que, bueno, Inter la verdad es que jugó muy bien y en ataque estuvo muy bien y nosotros, bueno, intentamos buscar un gol más, pero claro, también tampoco queremos arriesgar, evidentemente, porque íbamos por delante del marcador.
¿Hay algo que recuerdes de los goles en contra, de los penaltis o de la jugada del tanto de Lisandro, que lo hayas estado dando vueltas anoche en la cama y dijeras, si llego a hacer esto, si llego a hacer lo otro, o que tuvieses alguna intuición o algo que se te haya cruzado por la cabeza de lo que pasó ayer en el pabellón, que podía haber cambiado el devenir de la noche?
Bueno, evidentemente, como cualquier partido, que te vas a casa, no te meten goles, y partidos así como estos siempre da vueltas, ¿no? Pero bueno, ya no se puede hacer nada, ¿no? Al final, por más vueltas que le dé, evidentemente no he dormido casi nada en toda la noche. Sí. Pero bueno, también para mí, aparte del partido en sí, pues fue especial por otras cosas y bueno, fue un partido de muchas emociones para mí y bueno, es verdad que he pensado mucho los penaltis, evidentemente, que pues, si hubiese parado alguno, pues vamos a ganar la liga, pero... Sí. Pero bueno, al final, por más vueltas que le des, lo que importa es que te dejes todo. Cuando te dejas todo, pues no hay que dar tanta vuelta, ¿no? Al final nosotros fuimos ahí, hicimos lo que pudimos, nos dejamos la vida y nos vaciamos y con eso nos quedamos, ¿no? Al final, pues se puede jugar mejor o peor, pero si tú lo has dado todo, pues te tienes que ir tranquilo a casa.
¿Por qué Inter últimamente se la lleva todas, Paco? Todas, casi todas, porque le ganasteis este año a doble partido sin ganar en la Copa del Rey, le dejasteis fuera por el gol a Brasil, les habéis ganado lógicamente los dos partidos de la final, pero en el momento decisivo, como pasó en la Copa de Europa, terminan ganando ellos. ¿Estos son ciclos como cuando ganabais vosotros con Carmona? ¿A qué crees que se debe?
No, que son mejores. Evidentemente, un equipo que gana 5 ligas seguidas es porque es superior. Es verdad que cada vez estamos más cerca, pero también es verdad que en el momento de la verdad ellos aprietan y se llevan el partido por pequeños detalles, pero siempre se lo llevan, ¿no? Al final ayer fueron los penaltis, pero evidentemente creo que, bueno, si ves los disparos a puerta, bueno, el resultado pues era poco extraño, ¿no? Ir 1-1. Y bueno, en nuestra época sabíamos que cuando está el partido empatado o igualado, si apretábamos un poquito, lo normal es que no lo llevásemos y Inter ahora le pasa igual, tiene ese puntito también de confianza que le da a ganar y bueno, la verdad es que están siendo superiores, hay que ser realista, ¿no? Yo creo que tanto nosotros como el Pozo, pues para ganarles se tenemos que poner más difícil, ¿no? Al final es verdad que son mejores, pero bueno, para que lleven 5 años ganando, bueno, también creo que nosotros tenemos que hacer un poquito más, creo que lo estamos haciendo y bueno, sé que este equipo tarde o temprano va a ganar una liga, seguro.
Y luego está lo de tu retirada. Tenías contrato 2 años más, Paco. ¿Ha habido algo que te haya motivado a tomar esta decisión? ¿Una oportunidad de esas que solo pasan una vez? Que hayas dicho, pues mira, yo quería seguir jugando, creo que estoy para seguir jugando, pero esto es una opción muy buena, que creo que puedo ayudar y que creo que puede ser una buena... como lo que decía Julio en cuando el deporte te abandona, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Una vez que cuelgas las botas, encontrar una vía de salida y que algo que te llene. ¿Has encontrado eso que te ha motivado también a tomar esta decisión?
No, lo que me ha motivado a tomar la decisión es que tengo una hija en Madrid que acaba de cumplir 12 años y que siento que necesito estar a su lado ahora. Uh-huh. Y llevo muchos años fuera de casa ya. Y mi pareja también vive allí y eso es lo que ha motivado, ¿no? A tomar esa decisión. Evidentemente no me voy a quedar en el paro, ¿no? Evidentemente yo tenía algo en Madrid para cuando volviese, si quisiese, y bueno, era el momento de aceptarlo ahora. Voy a seguir ligado a fútbol sala, que eso es lo que realmente, bueno, lo realmente interesante, lo sí puede importar, pero realmente la decisión que tomo es porque siento que necesito estar ya en casa, ¿no? Hablar de mi hija, viene una época difícil para ella, bueno, difícil entre comillas.
Sí, sí, como para todo.
Está la adolescencia, sí, sí. Y bueno, no puedo estar en Barcelona sintiendo que tengo que estar en Madrid.
¿Y a eso que te vas a dedicar no lo puedes decir, Paco, todavía de secreto?
No, bueno, es que no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Yo, es una cosa que tengo que decir yo. Yo creo que
esta
es
la despejado.
Un momento...
Sí, sí, ha despejado.
No ha parado, esta la ha despejado. Paquito, qué grande.
No, pues, yo sabéis que siempre digo las cosas, pero es una cuestión de respeto, ¿no? Al final voy a un sitio nuevo que todavía no he entrado y ya te digo que no es lo importante, ¿no? Al final la decisión la tomo porque mi hija está en Madrid, ni más ni menos. Lo otro es secundario, ¿no? Lo otro lo podía tomar ahora, dentro de 2 años o dentro de 3 o de 4. No es una cosa que haya motivado el que yo me retire, ¿no? No es importante por eso, porque eso es una cosa que la voy a coger ahora o cuando fuese. Evidentemente, ahora que tomo la decisión de irme a Madrid, pues es cuando me apetece aceptar esa propuesta.
Me estás despistando un poco porque lo que a mí me habían contado no me cuadra mucho con lo que tú me estás diciendo. Ya, lo que a mí me habían contado me gustaba mucho. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque al final nos enteraremos antes o después y saldremos de dudas. Y cuando ya sea oficial, yo contaré lo que a mí me habían dicho que tanto me gustaba a lo que se suponía, Paco, que te ibas a...
Hay muchos rumores sí. Y bueno, en dos semanas yo creo que más o menos ya...
En dos semanas, vale, nos parece un plazo.
Ya se sabrá porque, bueno, sigo teniendo contrato hasta el 30 de junio y qué menos que...
Que respetar ese plazo, ¿no?
Sí, que respetar, que sigo en el Barça todavía.
Ya, yo te iba a preguntar la de siempre. ¿Tu mejor momento de tu carrera o tu mejor recuerdo de tu carrera? Esto es dificilísimo o tampoco hace falta que te quedes con uno, Paco, a no ser que lo tengas muy claro. Y el peor, el que más te dolió o si te llevas alguna espinita clavada en esta trayectoria que es prácticamente inmaculada, inmejorable.
Pues el mejor lo viví el sábado pasado en el Palau, sinceramente. Me quedo con ese momento, ¿no? No ya solo por el partido, que fue increíble cómo acabó y cómo lo remontamos, sino por el cariño que me dio la gente, ¿no? La afición y, bueno, sobre todo la semana, ¿no? Ya el lunes cuando di la rueda de prensa, que estaba la sala a rebosar, que el club me dijo que me iba a retirar la camiseta, que me estuvo apoyando ahí con los directivos, que vino Bartomeu a hablar conmigo personalmente, que, bueno, todo el apoyo que me están dando, toda la comprensión, creo que todos los aficionados nos han volcado con miles de mensajes, un montón de entrenadores, jugadores, compañeros, aficiones, rivales, yo creo que eso es lo que me quedo, al final... Mira que gana un mundial y gana todos los títulos, pero me quedo con eso, ¿no? Al final los títulos son importantes, evidentemente, todos los deportistas profesionales queremos ganar títulos, pero poder retirarte así, de esa manera, para mí es con lo que me quedo.
¿Y la espinita clavada o el peor momento que te venga así a la memoria?
Espinitas tengo muchas, evidentemente, cuando juegas en un club como el Barça que aspira a títulos y a veces no lo ganas, pues te quedan muchas espinitas, con la selección muy se ha ganado. Le gustaba ganar otro mundial, otro europeo, con el Barça levantar alguna Copa Europa, pero bueno, al final, cuando eres deportista de élite, aceptas que tienes ese espinita que evidentemente no te vas a poder quitar, pero bueno, se llevan bien. Cuando tú estás vaciado durante toda tu vida, cuando nadie te ha regalado nada y todo lo que has conseguido ha sido un trabajo y siendo honesto y dedicándole tu vida a fútbol sala, pues las espinitas, pues bueno, aprendes a vivir con ellas sin ningún problema.
Farto.
Paco, buenas tardes. Lo primero, darte recuerdos y un abrazo grande de parte de Manolo Segura, pues si no me va a cortar los pies, me ha dicho, ¿vale? Eso vaya por delante.
Vale.
Y segundo, ¿cuál es el jugador que te ha quitado el sueño cuando estabas en la portería?
Es que no te puedo decir un jugador, he estado 18 años en primera y...
Hombre, pero habrá habido alguno que dices, es que este siempre me la lía parda y te ponía nervioso, ese que te quitaba minutos de sueño.
Es que Pablo Roberto en su época ya me metió 5 goles, imagínate cada vez que juega contra él. Lenicio, Manuel Toía, Sumaque, Marquinhos, Daniel, para mí ha sido el mejor de la historia, Javi Rodríguez también, ahora pues Ricardinho, Wilde en su momento también, me metió 8 goles, que no sé, te puedo decir tantos que sería complicado decirte uno, si no mandas portero todos te meten goles, o sea que bueno. Los grandes jugadores pues siempre te meten goles, ¿no?
¿Y con quién has estado más tranquilo, si se puede estar tranquilo en una portería,
teniéndole delante,
teniéndole, ¿no? Ayudándote a defender la portería?
Uf. Bueno, yo creo que en la época, ahora la época actual con Sergio, ¿no? Cuando ha estado bien, Sergio Lozano al final daba mucho atrás y, bueno, creo que así de los últimos recuerdos que tengo, complicado también, tengo muchos compañeros, ¿no? Sí. La época de Móstoles, evidentemente con mi hermano Quiquillo, que estaba en ataque, en defensa, Wiwi en su momento... Bueno,
por cierto, te retiras antes que tu hermano. Esto es lamentable, como diría Roberto Mila.
No, creo que se va a retirar también este año.
¿También? Madre mía, el Móstoles... Ya no van a hacer una calle, o van a poner un centro comercial. Pues, madre mía, ya se va a quedar chico.
Bueno, no sé, acá acabemos en Móstoles, no vamos a decir nada, que mira.
Oye, ¿por qué no?
Pero sí, verdad. Que...
¿De dónde
sí,
se salió?
Si lo puedo compaginar, yo estoy en ello. Pero bueno, no sé si voy a poder compaginarlo, pero evidentemente sí... Si puedo, sí que estamos hablando para ir a jugar en Móstoles, pero bueno, a día de hoy está complicado.
¿Y de tus comienzos, cuando cierras los ojos y te arranca una sonrisa, con qué entrenador te quedarías? De los comienzos, ¿eh? No de estos últimos.
Bueno,
de aquel que se fijó en el barrio y te dijo, tú, pese a lo largo que eres y así, de garbaito y tal, igual y no sé qué, que de vez en cuando las paras.
Sí, con lo malo que eres, pero te ficho, ¿no?
Sí, o mira a Luis Amado también, lo que reajaron de él.
Sí, bueno, es que hay cada entrenador iluminado por ahí. Que...
Ahí te quería ver. Ahora sí te has arrimado, torero.
No, continuo la cruz.
Continuo.
Todo bastante claro. Al final fue que vino, estaba en segunda, me iba a ir a...
El papá deportivo.
Sí, vino a mi portal, me acuerdo, con mi hermano a ficharme.
Eso, lo que quería que contaras. Que vino al portal, que tocó el timbre y te dijo, oye, baja un momentito.
Y yo iba a firmar por la Roza, pues, que estaba en segunda división también, Y vino, y mira, vino con mi hermano, y según vino le dije, joder, si ha venido hasta aquí para ficharme, que no soy nadie, y digo, bueno, me voy a ir.
Y para nada.
Y me fichó, me puso a jugar, y es el que me dio, bueno, todo lo que soy es en parte gracias a él.
Pues mucha suerte, Paco, y sobre todo, gracias, porque tuve la suerte el pasado sábado de vivir allí en directo la retirada para mí de uno de los mejores porteros del mundo y sobre todo un gran tipo. Así que mucha suerte en el devenir.
Muchas gracias.
Sí, está claro que lo decíamos antes, Paco, ¿no? Que no, no es una cara que no se puede ensayar, la que ponías cuando hacías los paradones, esa cara de normalidad, ¿no?
Sí, yo te he dicho, he sido yo el de la maldad. He dicho que pones la misma cara cuando paras, haces una parada de esas que dices, ¿de dónde lo has sacado? Que como cuando pasa el 27 y no lo coges, igual.
Sí, que como mucho el tique ese que tiene de colocar el palo, ¿no? Como mucho.
Sí, ¿no? Como mucho arrimar al poste, ¿no?
Eso dice mi hija, que siempre pongo la misma cara para las fotos. Bueno, es de verdad.
No, alguna vez también te sale una risa nerviosa cuando te haces otro parador y te descojonas un poco de decir, bueno, pues vale, ¿no? Pero bueno, eso siempre lo recordaremos, tu normalidad a la hora de hacer las cosas, la tranquilidad que siempre le has transmitido al...
Y el señorío por ahí con nosotros, equipo, ¿no? Que siempre nos lo ha puesto fácil.
Claro, y con el trato con la prensa, porque en un deporte en el que las facilidades por vuestra parte son muchas, luego hay tipo de jugador y tipo de jugador, hay gente que lo pone más fácil y más difícil. Bueno, pues Paco, siempre te recordaremos bajo los palos, siempre, eso ya es historia, es leyenda del fútbol sala, uno de los mejores porteros que ha visto nuestro deporte. Y a partir de ahora, pues muchísima suerte en lo que emprendas. Me parece que dejar guiar tu vida profesional por tu vida personal me parece un acierto. Si crees que tu niña te necesita, además, como tú dices, entrando en una edad complicada, pues chapó. Y, joder, pues imagínate, Paco, ahora que hay nuevo presidente de la federación, si te pusiesen a ti ahí a manejar un poco el fútbol sala, estaría fenomenal.
Te lo tenías que soltar, al final.
No, a ver, no sé, se me ocurre.
Ojalá, sería una buena noticia.
Estaría muy bien, sí. Sí, porque sí. Tú no lo puedes decir, pero yo sí, que el fútbol sala de la Federación Española de Fútbol es el hermano, no pobre, sino el pobre que tiene que pedir bajo el puente, prácticamente.
Es que no es ni hermano.
Y tener a alguien que joder, como tú, pues sería algo maravilloso. Que no lo sé, pues para mí me lo han contado por ahí, digo, bueno, pues a lo mejor hay opción.
Bueno, pues te agradezco que pienses en mí así, de esa
manera.
Sí,
ojalá dependiera de mí, Paco, ojalá dependiera de mí, pero oye, sería estupendo. Que muchísimas gracias por todo, Paco, que ahora ya sabes lo que hacemos nosotros, que es engañaros para que comentéis con nosotros algún partidito, para meteros en las tertulias, en las Copas de España.
Yo encantado, ya veis, me habéis tratado muy bien y todo lo que sea hacer cositas con vosotros, ya digo que encantado, sobre todo lo pasamos bien.
Te reclamaremos, claro que sí. Que vaya muy bien, Paco, y bienvenido al primer día del resto de tu vida, que seguro que va a ir fenomenal. Un abrazo enorme, Paco.
Muchas gracias, un abrazo.
Paco Sedano, que es un gigante en la portería y nunca le olvidaremos bajo palos. Y siempre cuando mencionemos a Paco Sedano, seguro que nos viene una sonrisa de decir, qué tío, cómo paraba y cómo parecía que no estaba haciendo absolutamente nada excepcional. Y quién sabe, ¿no? Hay un rumor que le sitúa en la Federación Española de Fútbol, dirigiendo el fútbol sala. Ojalá tenga Rubiales ese acierto de poner a alguien comandando el fútbol sala, sea Paco o sea cualquier otro como Paco, aunque como Paco hay pocos.
Pero que no sea jugadores en activo, por favor.
Sí, pues eso es más difícil. Imaginar es más difícil, sí.
No, pues no, más que nada porque no venga alguien y diga, no, que ya me retiro. Otra retirada más, aguantamos. Ya llevamos dos este año gordas y ya está ahí.
Pero ojalá sea Paco.
Hombre, por el bien del chiringuito, pues...
Porque como tú dices, no es que sea el hermano pobre, es que es el hermanastro, abandonaron cuando era niño que todavía no le han...
Es el de los estopas, es el del subsuelo.
No lo han cogido, no lo han aceptado como hijo.
El caso es que luego salimos corriendo para la foto, pero bueno, ese es otro tema.
Pues sí.
Esa es otra ventanilla.
¿Está por ahí Óscar García? Osquitar.
Hola.
Hola, ¿qué pasa, tío?
Pues nada, aquí andamos.
Te hemos ahorrado que te tengas que despedir en antena de Paco, que para ti hubiera sido difícil también, porque ya tengo lágrimas aquí en el estudio.
Además, Oscar y Paco no...
Tampoco se lleva mucho, ¿no?
No es una relación que sea muy...
Nada.
Vecinos
es un
poco más.
Es un cambio para bien, así que tranquilos todos.
¿Es un cambio para bien? ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, sí.
Si no lo sabe Oscar, es que no existe.
Vale, no, te lo digo porque le he preguntado a Paco, porque a mí me lo han contado. ¿Eh? Sí. Que le quieren en la federación para ser el jefe del fútbol sala. Y yo he dicho, ojalá.
No es exactamente.
No es exactamente eso, pero es bueno, ¿no?
Es bueno.
Vale, bueno, pues en dos semanas ha dicho Paco que salimos de dudas, así que, bueno, seguro que será para bien, porque entre otras cosas le ha animado a tomar la decisión de colgar las botas teniendo 2 años de contrato. Nosotros hemos desgranado ya prácticamente todo, Óscar, así que como sé que además estás andas liado con los niños, lo que tú quieras contar del partido de ayer, de la final y de la temporada que acabamos de cerrar.
Pues el partido de ayer fue el broche definitivo a una temporada espectacular. Al final es el guión perfecto, yo creo que es el guión perfecto para cualquier película. O sea, al final es la lucha entre dos grandes, que al principio parece que va ganando uno, de repente remonta el otro. Incluso hay un momento al que lo tiene perdido, que deshacen las películas, es la imagen a cámara lenta, ese gol de Diego, que de repente recupera todo. Y en el partido en casa, en el que el campeón lo tiene todo a favor, pues acaba sufriendo muchísimo y al final llegamos a los penaltis. La verdad es que ha sido un final espectacular de dos grandes equipos, cada uno con sus características, cada uno con sus cosas, y que yo creo que hay que reconocerles el mérito a los dos, al Inter, por convertirse en el primer equipo en ganar 5 ligas consecutivas, que es algo que nadie ha hecho, ni siquiera aquella máquina verde de los Schumacher, Marquinhos y compañía consiguió ganar 5 ligas seguidas, y eso habla mucho de la gesta que ha hecho el equipo de Jesús Velasco. Y por otro lado el Barça, que ha vuelto ahí a la guerra, que ha forzado 2 años seguidos el quinto partido, que le está apretando muchísimo y que al final pues queda un poco eclipsado por este gran equipo, que es el que le está evitando que gane el título, porque ahora mismo sí que veo al Barça muy por encima del resto, y si no fuera por este Super Inter que hace sin Ricardinho se lleva el título en el quinto partido, pues habría ganado en estas dos últimas semanas habría ganado bastante más cosas.
Y el último elemento de debate lo habría ayer, nosotros en esto no tuvimos la culpa, el propio Jesús Velasco, en la rueda de prensa después de ganar el partido y la serie y la liga. Le escuchamos.
Yo ahora mismo estoy muy cansado, estoy muy amargado, no estoy bien, se ve en mis declaraciones muchas veces que no estoy demasiado obsesionado con los árbitros, y ellos hacen su trabajo, pero es que no puedo con ello, estoy ya totalmente en ese sentido desequilibrado. Me lo plantearé a ver qué hago, ¿no? Pero sí que le estoy dando vueltas, que no sé si voy a ser capaz de conseguir que este equipo siga rindiendo.
Bueno, es demoledor, ¿eh? Me río yo de la de Cristiano Ronaldo después de la final de la Liga de Campeones.
Lleva unos meses Jesús Velasco que está enfadado con el mundo.
No, y en esto está enfadado consigo mismo, está enfadado por estar enfadado.
Sí, con el mundo. Él
diciendo, no me aguanto
mundo,
a mí mismo.
Ni a mí mismo, efectivamente.
¿Qué le pasa, Óscar? ¿Qué saber de esto?
No, bueno, al final es cansancio de una temporada muy larga. Al final, hoy, esta temporada creo que han sido 56 partidos, me parece. Y
teniendo que ganarlo todo.
Claro, con la exigencia de no poder fallar en nada, de cuidar hasta el mínimo detalle. Encima, si le añades que, por ejemplo, la Copa Europa antes tenía un camino un poco más asequible, este le tocó el Kaidar en noviembre, con lo cual tenías que tener el equipo a tope y súper exigido.
Sí.
Y son muchos años ya haciendo eso. Entonces, al final, pues es la que más está normal. Al final, pues Jesús Velasco ha salido por ahí. Y a los jugadores se le notó en las lesiones ayer. Al final tuvimos un partido con 8 lesionados.
Sí, una barbaridad, sí. Pero es que dice, estoy amargado.
Sí.
Dice, porque una cosa es que estés cansado, que te hayan llevado al límite, que estés un poco harto incluso.
Sí, sí.
Pero amargado.
Está amargado, sí.
Hostia. Sí, no, pues, porque él se ve que al final acaba protestando mucho y que sale de los partidos y se queja de que los empujones, de que si las manos, de que si tal y luego, claro, él lo ve, ve esas declaraciones, luego
no
en frío
y no le gusta.
Y dice, estoy todo el día protestando. Y al final, pues sí, es un entrenador, una persona muy exigente, sí. Consigo mismo el primero.
Recuerdo siempre lo que dijo Guardiola de cuando se fue del Barça, dijo que no se veía capaz, que es casi la frase con la que termina Jesús Velasco este corte, de convencerles de seguir ganando.
Como sí, final, sí, ¿no? Hace poco.
Él lo dijo ya en Zaragoza, al volver de Zaragoza ya lo dijo, sí. que tenía mucho miedo a lo que queda de temporada porque habían conseguido otra vez la Copa Europa, habían llegado arriba y era muy muy complicado volver a meter en vereda, digamos, al equipo, volver a motivarles otra vez, hacerles ver que lo que queda era muy importante. Y en cierto modo se notó, en la eliminatoria contra Spil en el cuarto de final no vimos un buen Inter, vimos un Inter espeso que le costó. Y buena parte yo creo que es por eso, y él insistía en que el gran competidor de Inter es el propio Inter. Y una vez que tener que luchar contra eso es muy, muy complicado. Y sí, él está convencido de que era muy complicado levantar al equipo para este final de temporada. Y entonces él se ve, después de una temporada tan larga, después de 52 partidos, de repente se ve, tengo que rearmar otra vez a toda esta gente, tengo que remotivar otra vez a esta gente, pues la acelerada cuesta arriba. Yo creo que en un par de semanas o un mes, cuando se vaya, pues hay como se suele ir a África a hacer fotos de animales, y a desconectar del mundo, pues lo mismo vuelve con las pilas cargadas y no tiene esa sensación.
O lo mismo no.
O lo mismo no. No, lo mismo no.
Daba la sensación de que se le ha acabado el discurso, ¿no? Como que se le ha agotado el discurso y él ya no se ve con fuerzas de, como bien dices, Óscar, de transmitirle a la plantilla nuevas ilusiones.
O farto, o que no lo está disfrutando. Porque, joder, ayer ganas la Liga, doblete Liga de Copa
y sales
de Europa.
Y dices que estás amargado, claro, es que no hay un problema serio. No, no, eso fue,
lo pensará, dirá, joder, es que no, esto no me sale serio. A cuenta, no me sale a cuenta. Claro.
Sí, pero date cuenta que él gana la Liga en el quinto partido y la sensación es de, uf, menos mal, hemos ganado la Liga.
Sí, sí, de alivio, después, de alivio por ganar la claro, celebración. Sí.
Claro,
sí, sí.
Claro, entonces, mira, ha ganado mental, la quinta sí. Liga consecutiva, después de una batalla brutal, después de hacerlo en los penaltis al máximo. Y la sensación no es de gran alegría, sino es de, uff, menos mal.
Que hemos ganado.
Claro, entonces, no sé. Eso tiene que ser muy complicado gestionar, ¿eh? En frío es muy complicado gestionar eso.
Bueno,
¿eh?
Pues veremos.
Es decir, es que mira lo que estoy haciendo, sí, sí. Y mi sensación no es de alegría, de madre mía lo he conseguido, sino es de, uf, menos mal que lo he conseguido y ya puedo estar tranquilo.
Jugando a futsal ficción, ¿se os ocurre algún nombre para sustituir a Velasco en el banquillo de Inter? No, y es que le estemos moviendo la silla a Velasco, ¿eh?
A mí uno, pero,
y a mí uno, pero
acaba de renovar.
No, dilo.
Tino Pérez.
Miguel Rodrigo.
Pues se os ocurren dos, entonces. ¿Y a ti, Óscar?
A ver, pues entrenadores que puedan hacer cosas puede haber, pero no lo veo sustituto, la verdad. O sea, yo creo que además este monstruo, digamos, en positivo... tiene una firma de Jesús Velasco muy 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 marcada, sí. Y entonces yo creo que venga el que venga, lo tendrá muy complicado, porque este sí que yo creo que es un equipo de autor, o sea, es un equipo que él ha trabajado, que él ha gestionado, que él ha hecho crecer con el tiempo, y veo entrenadores capacitados, evidentemente hay, los dos que habéis nombrado, por ejemplo, me parecen dos pedazos de entrenadores, pero sería prácticamente empezar de cero, sea quien sea.
¿Y podría ser ese el fin de ciclo de Inter?
Sí, sí.
Y la renovación de la plantilla, ¿no? Y
claro, evidentemente es que son dos cosas que se tienen que tener en cuenta. Tenemos el caso de Ricardinho, que ayer dijo que se quedó, sí. Que se queda, pero hay que verlo. Jesús Velasco, que está ahí. Al final, pues mira, tenemos a Rafael, que ayer tuvo las lesiones tan graves, que pues ahora debe estar en el quirófano. Sí. Que al final son 34 años. Carlos Ortiz, que también son 34 años. Al final son cosas que se tienen que ir renovando y eso cuesta. Y entonces al final... Pues hombre, estos ciclos, desde luego, no creo que se acabe el ciclo. De repente, de pasar de ganarlo todo a no ganar nada. Pero sí que, evidentemente, hay ese desgaste. Y ese desgaste se tiene que contar en todos los aspectos.
Bueno, pues yo creo que por hoy vamos bien para cerrar temporada. Nos espera un verano intensito en el mercado. Y a ver qué pasa, sobre todo después de esta nueva pestaña que ha abierto Jesús Velasco, que no era una cosa esperada. Pero que es entendible, yo creo que todos los que estamos hablando en esta tertulia lo entendemos.
Es humano, sobre todo.
Sí, sí, desde luego que es humano. Luego ya veremos, porque renunciar al banquillo de ahora mismo el mejor equipo de fútbol sala del mundo, pues tampoco es fácil. Pero bueno, lo hemos visto en otros casos, lo acaba de hacer Zidane.
Sí, no, y lo hizo Zidane, ha puesto todo el caso de Guardiola y al final es que hay muchas exigencias. Es otro nivel, porque es otro deporte, otra cosa, pero al final...
Jesús es lo que conoce, es su deporte, ¿no? Al final.
Claro, al final es exigencia en uno mismo y eso no te lo puede quitar nadie. Y Velasco siempre ha sido muy exigente. Y claro, cuanto más altas son las metas, más difícil es el dar listón.
Sí, sí. Y entonces, más desgaste. Y más donde se lo ha puesto ahora, que es eso, es lo que decís vosotros. Hemos revalidado el título, menos
claro.
Mal.
Claro, es que este año ha ganado su quinta liga consecutiva, algo que nadie había hecho, y ha ganado dos Copas de Europa consecutivas que nadie había hecho desde playa en las dos primeras ediciones. Sí. Y en cierto modo, la sensación en ambas competiciones es la de, uff, menos mal, lo hemos conseguido.
Sí. Y la claro, obligación.
Y eso es mucha, mucha presión. Sí, o sea, estás haciendo un equipo que ha hecho historia, que ha hecho lo que nadie había hecho, ni siquiera, insisto, en esa máquina verde tan, tan inolvidable. Es que ha superado eso y... Y claro, al final la presión es mucha y el año que viene la obligación que es ganar la sexta y la tercera. Y si no lo hace es que...
Pues, y la Copa España, que este año no la ha ganado, y la Copa del Rey, que este año no la ha ganado.
Claro, pues al final sí. Es complicado gestionar
esa es la exigencia de un...
Cuando eres
un
exigente, tú te puedes plantear una situación de, bueno, ya lo he conseguido, voy a tumbarme y relajarme. Pero Velasco no sabe hacer eso. Entonces, como Velasco no va a hacer eso, la exigencia va a ser muy alta. Y eso, humanamente, es muy, muy entendible.
Pues nada, vamos a ver qué es lo que nos depara el verano, pero desde luego habrá muchas cositas que contar y nosotros lo iremos haciendo en las redes sociales porque Futsal Cope se despide hoy hasta el mes de septiembre. Óscar, gracias por otra temporada llena de noticias, de opinión y sobre todo de calidad humana, que eso es lo que en eso estamos.
Es lo que se trata.
281 programas después, hermano, 8 temporadas ya a las espaldas, que se dice
pronto. A por la novena.
Claro que sí, un abrazo fuerte, Óscar.
Un abrazo.
Bueno... Pues nada, Josemi y Teresa siguen con nosotros porque ahora llega el Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Saludos por el mundo, vámonos hasta Japón, Teresa.
Viaje de altos vuelos para cerrar esta temporada de futsaleros y mientras nosotros pensábamos ya en esas vacaciones, en descansar, en desconectar, hay quien empieza esta una nueva temporada en su competición doméstica y en Japón están en ello, han jugado esa primera jornada y ahí tenemos ya uno de nuestros veteranos por esos lares, que es el entrenador del Vasco Sendai, José Fernández Cortina. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque para ti igual son un poco horas intempestivas, ¿cómo está siendo este inicio de temporada?
Pues sí, mira, ahora estamos de madrugada aquí en Japón. Estamos, bueno, como bien dices, iniciamos la temporada la semana pasada, después de 2 meses de pretemporada, que es algo insólito que no suele suceder. Salvo aquí en Japón, que les gusta pues empezar bastante temprano lo que es la temporada. Y bueno, ilusionado porque es una temporada nueva. El año pasado hicimos una buena liga, mejorando todos los resultados de toda la historia del club. Y bueno, preparado para el siguiente partido que nos viene en casa el campeón, que es Nagoya Ocean. Y bueno, trabajando duro día a día. Y como bien dices, pues vosotros descansando, porque ya lo necesitáis también, nosotros pues bueno, con las pilas cargadas para iniciar esta nueva temporada.
¿Qué objetivo tienes para esta temporada? ¿Cómo la encaras?
Pues mira, el objetivo es mejorar los resultados de la temporada pasada, que fueron los mejores de toda la historia, como he dicho anteriormente. Este año lo que es el sistema competitivo ha cambiado. Anteriormente entraban 5 equipos en playoff para luchar por el título de liga y este año pues bueno han reducido lo que es el playoff a 3. Entonces teníamos nuestro objetivo estar entre los 5 primeros, así mejoramos los resultados de la anterior campaña, pero al reducir este playoff pues bueno se nos complica un poquito el entrar en playoff, pero el objetivo sigue siendo el mismo, estar entre los 5 primeros y luchar por estar lo más arriba posible.
Creo que habéis debutado contra el Urayasu de Riquer, que se han iniciado en esa aventura por el extranjero.
No, jugamos contra Uita la semana pasada, pero sí que es cierto que Riquer, Alberto Riquer, está aquí en Urayasu y sí que debuté también la semana pasada. Bueno, los equipos son muy parejos, ¿vale? En ese sentido, tanto Urayasu sacó una victoria en su partido y nosotros, bueno, tuvimos la desgracia de empezar los primeros 5 o 10 minutos bastante nerviosos. Era el partido inaugural, los chicos que son bastante jóvenes, la plantilla es bastante joven, pues iniciamos bastante bastante mal los primeros minutos, luego ya nos rehicimos un poco y al final estuvimos a punto de dar la sorpresa, pero bueno, nos faltó un poquito más de tiempo para mejorar el resultado.
Y en tus 4 temporadas que llevas por allí, ¿cómo estás viendo la evolución del fútbol sala por allí?
Pues mira, como bien dices, ya son 4 años aquí, desde el inicio, desde la primera temporada hasta el día de hoy. Bueno, también teníamos de seleccionador a Miguel Rodrigo, ahora tenemos otro español, como es Bruno García, ahora tenemos a Alberto Riquen, Urayasu, que también es un técnico español. Entonces, está evolucionando muy positivamente. En el último torneo asiático, Japón finaliza la segunda posición después de perder la final con Irán. ¿Vale? Cada año está evolucionando positivamente y bueno, los equipos están profesionalizando mucho más y eso está haciendo, por ejemplo, que esta nueva temporada haya surgido la segunda división, ¿vale? Una segunda división con 8 equipos, Es la primera vez en 11 años que hay un descenso. El último clasificado pues puede bajar a segunda división, y eso hace que, bueno, que los equipos apuesten cada vez más, tanto por jugadores nacionales como por técnicos extranjeros, que lo que hacen es que el nivel pues vaya subiendo año tras año.
¿Te sientes ya uno de los veteranos por allí?
Pues sí, ya es el cuarto año que estamos aquí. Firmamos la renovación, tenía un contrato 3 años, firmamos una renovación de 1 año más, ya son 4 años. Aquí en Japón, el hecho de continuar más tiempo en el mismo banquillo, lo que hace es que la misma sociedad ya te respete un poco más, ¿vale? Entonces, pues bueno, pienso que soy uno de los veteranos de la liga, ¿vale? Aunque creo que soy muy joven y únicamente llevo 4 años aquí, pero bueno, el buen trabajo ha hecho que continuemos aquí, que podamos estar un añito más, y quién sabe si en un futuro pues podamos estar más años.
Y que además creo que has tenido un ojo y medio puesto en el final de la Liga Española.
Sí. Yo creo que todo el mundo ha visto, los 5 partidos. Felicitar a ambos, tanto al Barcelona como al Inter, por el lujo de poder ver este nivel tan alto de fútbol sala en nuestro país. La suerte se decantó hacia Inter, ambos equipos lucharon hasta el final, y como bien dices, todos los que estamos fuera de nuestro país, vemos nuestra liga, la seguimos a diario y estamos en constante el seguimiento de todo lo que sucede, tanto en primera como en segunda, como en todas las competiciones oficiales.
José, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que nos está dando apuro porque son 1:00 a.m. en Japón. Hay japoneses que se están levantando ahora para ir a currar.
Eso es que se acuesta, que estos no paran.
De aquí 3 horas ya sale el sol, sí, aquí sí. Y ya es un nuevo día. O sea que gracias a vosotros por la labor que hacéis. Y gracias por acordaros de los que también pues estamos tan lejos de nuestro país.
Ya sabes que os cuida a todos y os tiene controlados, Teresa. Que vaya muy bien la temporada. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
José Fernández Cortina, el entrenador del Basquore Sendai de Japón. Están empezando ahora ellos su temporada, uno de nuestros aventureros más antiguos. ¿Qué más tienes por ahí, Teresa?
Pues otro título. Tenemos otra liga que acaba y con premio para españoles. El Rabaeto de Gior de Javier Rodríguez y compañías ha vuelto a llevar esa liga en Hungría, ganándole en la final al Berezoglu de Sergio Muyor. Así que fuera quien fuera, nos íbamos a alegrar. Así que enhorabuena para ellos. Y además también tenemos movimientos en la lista de futsaleros, porque Noé Pardo se va a Rumanía, al Deva, que ya entrenó en su día Marcos Angulo y Sito Rivera, también se va para allá a iniciar una nueva aventura en el extranjero. El que ha renovado, lo decíamos antes, era Tino Pérez con el Acqua Sapone, después de hacer el doblete este año. Y la mala noticia de Italia es que el Luparense desaparece, dejando colgados un poquillo a Borja Blanco, a Tobe y a Joselito, que ya Joselito ya ha dicho que pone rumbo a Oparulo, se viene para acá. Y veremos a ver dónde se ubican Tobe y Borja Blanco. Más movimientos por Italia es el de Juanqui, que deja Calcas para fichar por Latina, así que mucha suerte para él. Y tengo una nueva ladrona en mi censo.
¿Qué es?
Albada, que me ha robado uno de los míos, porque Gonzalo Iglesias Morenín se va de entrenador al Orense de fútbol sala femenino. Así que, aunque es Alba, se lo dejo. Pero que no me lo estropee mucho.
Un préstamo, ¿no? Bueno, pues estableciendo ya, Teresa, le queda un largo verano por delante para esa lista que ella tiene de los futsaleros, países, puestos, porque hay jugadores, pero hay fisios, pero hay entrenadores, pero hay ojeadores, pero hay un poco de todo, para establecer la lista de los futsaleros que el año que viene estaréis trayendo alegrías a nuestro país y enseñando a los de fuera una cosa que nosotros sabemos hacer muy bien, que es el fútbol sala. Así que a todos los que estáis fuera, a todos los que estáis lejos, orgullosos de vosotros y mucho ánimo para las temporadas que están por venir. Sendín, otro añito más, ¿cuántos llevas tú?
Esta ha sido mi cuarta, me parece.
Y como diría Lama, estás en tu mejor momento, ¿no?
13, 14, 14, 15, 15, 16, 16... Es mi quinta.
Como diría Lama, estás en tu mejor momento.
Vamos, ¿no? Mejor mi vida imposible.
Bueno, Naturpelez se lo pierde, Teresa. Ya veremos el año que viene qué nuevas aventuras seguimos emprendiendo, pero lo haremos aquí juntos en Futsal Cope.
Eso seguro.
Claro que sí. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Donna Summer, macho, menudo pedazo de clásico con este Hot Stuff, campaña protagonizada por gente con muchas barbas, ¿eh? El anuncio se rodó en la peluquería más antigua de Madrid bajo el lema Gente Motivada. Este clásico de Donna Summer, Hot Stuff, yo lo escuché en la banda sonora de Full Monty, un clasicazo de los striptease, y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? De Donna Summer, que es la que pone la música al fútbol sala femenino en el cierre y despedida de la sección esta temporada, Javi Ju.
Sí, con muy buenas, con tres nuevos equipos en primera división, algunos no tan nuevos. Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya este fin de semana se puede decir que ya se baja también el telón de la primera división femenina, del fútbol sala femenino en general, hasta que comience ya ese sorteo, esa fase de previa al europeo, en fin. Que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que vamos a tener un verano realmente entretenido. Pero lo dicho, lo que a actualidad se refiere, ya tenemos nuevos inquilinos para la primera división.
Sí, bueno, nosotros ya nos vamos de vacaciones con los deberes hechos y nos vamos por todo lo alto. Entonces, ya dejamos los equipos que la temporada que viene van a disputar en primera división, que algunos ya son conocidos de la primera división, como es el Amarelle, también ha ascendido el Sala Zaragoza y el Femisport Palau. Así que, bueno, desde aquí le damos la enhorabuena. Es cierto que había otros tres equipos que no han podido ascender hasta primera división, pero seguro que el año que viene vuelven a luchar para poder estar en lo más alto, y nosotros desde aquí lo seguiremos apoyando.
Y en cualquier caso, también este fin de semana, Alba, se nos ha ido una de las grandes del fútbol sala femenino.
Alba, da que se nos va una de las veteranas, una de las grandes dentro de uno de los equipos grandes del fútbol sala femenino. Se nos marcha Fabi.
Bueno, la verdad es que igual no soy la más indicada para decirlo, porque siento gran admirador por ella, y la verdad es que los periodistas siempre tenemos que ser objetivos, pero yo ya sabéis que cuando hablo de fútbol sala femenino soy poco objetiva, porque creo que la labor que hacen en la pista todos y todas lo debemos de reconocer. Fabi decide en esta temporada, que es la última de su carrera deportiva. Yo creo que hubo un antes y un después desde que ella llegase a la Liga Española, fue la primera brasileña en llegar aquí, ha ganado todo con Futsi Navalcarnero, así que bueno, creo que todo lo que podamos decir hoy aquí se va a quedar corto. Lo que sí es cierto es que ella es leyenda, es historia, y bueno, pues es un placer tenerla hoy aquí con nosotros, y que desearle muchísima suerte en su próxima etapa, que espero que esté muy ligada al fútbol sala, porque seguro que ella siente el fútbol sala como lo sentimos todos y todas sus admiradores.
Bueno, ahora le preguntamos dónde va. Fabiana Ribeiro, 4 ligas, 7 copas, 6 supercopas, 2 torneos europeos de clubes, entre otras cosas. Fabi, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, que con 36 años te retiras, ¿verdad?
Sí, bueno, ya creo que ya ha llegado al final. No es algo que un deportista le gusta, ¿no? Que no es un momento que deseamos que llegue nunca, pero debido a que tuve alguna lesión este año, una lesión importante, y también yo creo que he sentido que era el momento de decir adiós a las pistas.
Bueno, ahí en tu caso hay una lesión, porque lo que es tema de edad, tú miras a gente como Javi Echeverri, como Paco Sedano o como la gran Bea Seijas, y a los que os retiráis con menos de 37, 38 quedáis un poco mal, ¿eh?
Bueno, la verdad que no me voy con un sabor agridulce, ¿no? Todo lo contrario, creo que físicamente mi cuerpo ya pedía para parar. He dado todo lo que podía y nada, me voy satisfecha con todo lo que hice, con todo lo que aprendí, y seguramente seguiré aprendiendo, pero ahora desde otro terreno, ¿no? No, ya no como jugadora, pero a ver qué puedo hacer para seguir ayudando a mi club
y también a que el fútbol sala femenino crezca.
Y además es que el domingo conseguisteis juntar, juntasteis ahí unas cuantas jugadoras, exjugadoras también, alguna de ellas, en la estación, y fue un homenaje muy bonito. Señal de que, bueno, pues aquí has dejado buen sabor de boca, mucha gente que te quiere y bueno, pues la imagen, yo me quedo con esa imagen, la gente que acudió al pabellón aplaudiéndote, bueno, ahí las lágrimas evidentemente, la emoción yo creo que estuvo a flor de piel. Fabi, qué momentazo por lo menos para poner, qué broche tan bonito para poner punto y final a una carrera tan larga, ¿no?, aquí en España.
Bueno, la verdad que ha sido toda una sorpresa, yo no me esperaba que el club me hiciera un homenaje así. Vamos, apareció jugadoras que ni los mejores sueños imaginaba volver a poder compartir pista con ellas, y la verdad que lo que dicen todo el mundo, pasa los años y a la gente que sabe tratar el balón lo trata con cariño siempre, teniendo 10 o teniendo 40 años, y es una gozada ver como ellas siguen tratando el balón. La verdad que me ha hecho mucha ilusión y nada, poder despedirme en casa con mi gente, con ex compañeras y con las actuales, es una pasada. No podía pedir más.
Desde que llegaste a España, se ha dado la circunstancia de que has jugado en un equipo que ha sido muy bueno en cada uno de los años en los que ha competido. Con tantos títulos, tan buenas jugadoras a tu alrededor, yo creo que si te pido que te quedes solo con un recuerdo va a ser difícil.
Pues sí, la verdad es muchos recuerdos. Yo creo que el principal recuerdo que tengo fue, bueno, he llegado aquí y el club nunca había ganado ni un título de expresión, ¿no?, como se suele decir, ni un título nacional, y creo que el primer título que hemos ganado, eso es para recordar siempre. Y luego, claro, hubo etapas que siempre hemos tenido equipazos por varias circunstancias, no hemos ganado título o hemos ganado alguno, pero la verdad que todos los jugadores que han pasado por aquí han dejado grandes equipos, ¿no? hemos formado grandes equipos aquí dentro del club y nada, y una gozada jugar con todas ellas y haber aprendido de todas.
¿Ese primer título pudo ser la Copa de 2007?
Sí.
En Cofra Navalcarnero.
En Cofra Navalcarnero, sí.
Vaya equipazo. Os ponéis todas a jugar y yo creo que todavía saldría un equipazo para competir por todo, ¿eh? Ojito.
Sí, la verdad que sí. El otro día, mismamente, en el homenaje, me acuerdo que estaba ahí un equipo, estaba Eva Manguán, sí. Estaba Patrick Chamorro, Vanessa, Belén de Uña, sí. Peque, ¿quién más estaba?
Estaba Elena Martínez.
Sí, Elena, estaba Flavia. Bueno, había muchas jugadoras que digo, mira, que con 10 años menos seguramente estaríamos por lo menos entre las 5 primeras.
Y ahora,
seguramente con un poquito del físico estaríamos seguramente arriba.
Seguro que sí. Alba, ahí tienes a Fabi, la gran capitana de Futsi.
Bueno, yo antes de nada, lo que le decías de retirarse a los 36, yo me tuve que retirar a los 23 por una lesión y con muchos menos títulos, así que toda mi admiración para aguantar hasta los 36 a ese nivel y un equipo tan bueno, que no es fácil que te aguanten jugar ahí. Bueno, yo a Fabi lo que le quería preguntar, que cómo es que ese momento en el que decides venirte a España y decides, llegas aquí a la Liga Nacional de Fútbol, ¿sabes? No hay ninguna extranjera, llegas aquí. ¿Cómo te parece que estaba la Liga en ese momento, en el que llegas y ahora en el que te vas? ¿Qué diferencias deportivas ves?
Bueno, yo sinceramente cuando llegué aquí no conocía nada de la Liga Española, no tenía ni idea. Llegué aquí de verdad con ganas de conseguir un sueño, que era dar una vida mejor a mi familia, y apenas sin conocer. Entonces creo que cuando llegué aquí había en este momento un equipo que marcaba todo, ¿no? Lo que era el fútbol sala femenino, que era el Femesala Elche, lo ganaba todo. Y es cierto que los equipos no tenían tanta estructura como ya lo va teniendo ahora. Y eso es lo que creo que más se diferencia ahora, porque antes no teníamos ni un medio, ¿no?, de comunicación, por decir así. No te, los clubes no tenían páginas web, no existía Twitter, no tenía como hacer las cosas a través de las redes sociales. Yo creo que eso ahora mismo lo tenemos, y yo creo que la liga está súper estructurada y creo que cada año que pasa se va introduciendo cosas nuevas y cosas para el bien de fútbol sala femenino. Yo creo que la gran diferencia es que antes no salía mucho en el medio de comunicación. Ahora todavía es poco, pero lo poco que tenemos ya va, por lo menos, va por un buen camino.
Fabi,
sí, bueno,
dale.
No, le iba a hacer un comentario. Digo que nosotros, la verdad es que llevamos 7 años dándole voz al fútbol sala femenino, de lo cual me siento muy orgullosa de poder haber llegado aquí, de que Futsal Cope me hubiese dado la oportunidad de hablar de fútbol sala femenino y de que entre todos y todas pues hayamos construido lo que dice Fabi, ¿no? Que es cierto que necesitamos que los medios se involucren más, pero sí que hemos conseguido algunas cosas y es también gracias a ellas, ¿no? De que el nivel ha subido, de que los medios cada vez se involucran más y que al final entre todos lo que vamos a intentar es construir una liga mejor, ¿no? Que haya más difusión, que haya más jugadoras, más espectáculo y que al final ellas, que son las que realmente están en la pista, tengan el reconocimiento que se merece.
Eso poquito a poquito, lo hemos ido viendo también a lo largo de todos estos 7 años, la evolución, ¿no? Y la verdad es que estamos orgullosos por formar parte de alguna manera de ese caminito. Fabi, ¿tienes ya pensado qué quieres hacer con tu vida en cuanto al fútbol sala se refiere? ¿Todavía tienes que esperar un poquito de tiempo, esperar la temporada que viene? ¿Qué te apetece hacer?
Bueno, de momento no he sentado con el club para decidir lo que quiero hacer. Es cierto que el club me ha dado un cheque en blanco para decidir lo que hacer con mi futuro. Entonces, aún no lo sé. Lo primero que creo que no haré es entrenar, porque creo que no es algo que ahora mismo me llama, ¿no? Pienso que puedo ser más útil en otras facetas y nada, y ya hablaré con el entrenador y a ver dónde puedo ser útil para el equipo y con el presidente, que si me necesitan en algún otro, haciendo otras cosas.
¿Vas, no sé si a lo mejor por fútbol base, por despachos?
Bueno, me tira más lo despacho.
¿Sí?
Despacho, claro, porque, bueno, yo de verdad que tengo mucho contacto con las categorías de base, me gusta mucho estar aquí al pie del cañón, pero me veo más haciendo un trabajo como el que hacía el fallecido Félix, que es cuidar bastante de la base, porque al final es lo que lleva al club hacia adelante. Tenemos que pensar en nuestra cantera y mimarlas y dar todo lo que tenemos por ellas. Que al final solo que van a jugar en el futuro y sacar el proyecto adelante. La base siempre hay que cuidarla y hay que mimarla, siempre.
Estamos totalmente de acuerdo con eso, Fabi. Que ha sido un placer poder charlar una vez más contigo aquí en Futsal Cope. Y esperamos noticias muy pronto, ¿eh? Todo lo bien que lo has hecho en la pista y todo el cariño que has demostrado en el fútbol sala español, en concreto en Futsi, pues seguro que de alguna manera esto sigue adelante. Así que gracias una vez más y mucha suerte en el futuro, Fabi.
Pues nada, el placer ha sido mío y nada, quiero dar las gracias de todo corazón a todas las jugadoras que han pasado por el club. También quiero agradecer también a todos los rivales que he tenido, que la verdad que me han respetado siempre, como siempre he buscado respetar a todos y nada, que muchas gracias a todos por todos esos años y por todos esos años de fútbol sala. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fabi, que vaya bien.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, Alba, por lo menos Fabi, a diferencia de Paco Sedano, sí nos ha dicho que quiere arrimarse, seguir cerquita el fútbol sala femenino, por lo menos desde los despachos. Será una buena noticia, porque es una mujer con mucha experiencia y le va a hacer mucho bien a este deporte y en concreto a Futsi.
Sí, bueno, la verdad es que lo bueno es que la tendremos cerca. Todavía no sabe muy bien en dónde, en la hora que se vaya de vacaciones y que descanse después de una temporada tan agitada, pero bueno, lo que deseamos es que esté cerca del fútbol sala femenino y que siga aportando pues toda esa clase y esa
todo ese conocimiento que tiene sobre esta categoría, pues seguirlo demostrando pues desde fuera de la pista y todos que lo sigamos viendo.
Bueno, y al margen, los equipos ya empiezan a cerrar renovaciones, algún fichajito, pero bueno, nada en principio de renombre, ¿no? Pero bueno, cabe esperar que con que, por ejemplo, los equipos de arriba, Universidad de Alicante, Futsi, Alcorcón, Burela, mantenga más o menos lo que lo tiene mucho avanzado, sin duda alguna. Pero bueno, que habrá que esperar al verano, de todas formas.
Bueno, va a haber muchas sorpresas, ya lo decíamos en otros programas.
Sí.
Este año va a haber mucho, mucho movimiento. Ya lo está viendo, hay equipos que ya están empezando a fichar. Ya lo decía Teresa, que bueno, que me deja a Gonzalo Morenín, al que yo conozco desde hace muchísimos años, cuando yo era cadetísima.
Justificando el robo, ¿eh?
Pero bueno, no pasa nada. Yo sé que ella lo hace con todo el cariño, me lo deja sin problema. Uh-huh. Pero sí que es cierto que va a haber mucho movimiento porque va a empezar a haber un poco más de dinero y va a haber, teniendo en cuenta cómo está la Liga Italiana, sí que va a haber bastantes jugadoras que hasta ahora estaban allí que van a volver a la Liga Española. Así que eso es una buena noticia para nosotros.
Bueno, pues lo va a ser y seguiremos contando lo que pase a través de redes sociales. Porque, Alba, ¿recuerdas, no lo tengo aquí delante, cuándo era el sorteo, la primera fecha en la que tenemos que estar pendientes?
El 5 de julio.
En breve.
En breve. Así que todo el mundo pendiente, que nosotros lo contaremos a través de las redes sociales, a ver cómo va esa primera fase de clasificación para ese primer europeo.
Un placer, Alba, como siempre, ya sabes, nos gusta tenerte cerquita.
Un placer, el mío, estar con vosotros, siempre, ya lo sabéis.
Cuando estás cerca, cuando estás lejos, nos gustas igual.
Galicia, calidad.
Hombre, claro, ya sabéis que yo soy una mujer de mundo, pero Futsal Cope todos los miércoles, desde hace, no sé, ya 7 o 8 años, ya no sé, desde el 2011, que ya llovió bastante, pues todos los miércoles Futsal Cope, ahí estamos, informando sobre el mejor fútbol sala y el fútbol sala femenino.
Oye, Galega, ¿cómo está lo mío de Miami?
Bueno, los medios de Miami no sé, pero nosotros podremos ir allí a crear alguno, ¿eh?
Ya estamos tardados.
Yo sabéis que a mí me decís Miami y cojo un avión ahora mismo.
Gracias, Alba. Buen
Gracias
verano. Un beso.
Igualmente, hasta
estamos
luego.
Estamos terminando, lindo. Bueno, yo creo que esta canción también es muy conocida, ¿no? Es Apollo 440, Stop the Rock, es la música elegida por Budweiser. En un anuncio de unos 90 segundos, la marca muestra el viaje de miles de drones que transportan esta cerveza desde la fábrica de la marca en San Luis, en Estados Unidos, hasta Moscú, donde se la ofrecen a miles de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA. Pues con este Stop the Rock vamos a poner final a la octava temporada de Futsal Cope. 38 capítulos hemos tenido este año, nos despedimos ya con 281 en el zurrón. Y lo importante es que sigamos escuchándonos cada miércoles, viéndonos las caras, porque lo importante también es la gente que estáis ahí dándole vida al programa. Javi Ju, pues nada, un añito más en el zurrón.
¿Eh? ¿Alguna cosa de estas que quieras contarme en antena que no me has contado fuera previamente?
No. Creo que no.
Entonces nos vemos la temporada que viene.
Creo que no. Farto, que ya sabes que tú eres parte de esto, activa, muy activa. Que enhorabuena por otra temporada más dando caña en de5radio.com.
Sí, amenazamos con seguir dando la palabra.
Ni mejores ni peores.
Diferentes.
Simplemente diferentes. Con el señor Lamentable ahí.
A la cabeza.
Comiéndose pumillas de los micros.
Con Roberto Mila, con el bro. Con José Antonio Valle. Con Sergio Barahona. Y con la inestimable colaboración de todos los que pasáis por allí cuando puedo engañar.
Y de nuestra paz, que siempre está ahí cerquita.
Bueno,
de...
habrá un nombre peor puesto.
De todo lo que...
No deja parar a nadie. Oye, una cosita antes de que me olvide. Para mí la temporada la cierro cerrando los ojos con dos imágenes. Que es la desgraciada y fatídica pérdida de Cecilio, que lo vivimos allá al ladito. Y... la que me arranca una sonrisa, que es la de ver un sueño, el Palacio de los Deportes lleno para nuestro deporte.
Pues sí.
Gracias.
Y para gente como tú, Josemi, que lleva tantos años luchando por este deporte, pues creo que es algo merecido. Mira, se me pone La piel de gallina, bueno, pues esto es lo que compartimos aquí en Futsal Cope, que somos una familia y que vamos a seguir luchando. ¿Os imagináis que vamos a montar el día que digan que somos deporte olímpico? Que cada vez, obligatoriamente, cada vez queda menos para...
Amenazo con irme.
Para eso.
Porque entonces ya con quién nos meteremos, ya no sí, quedará sí. nadie. Porque, bueno, alguien, buscaremos a alguien.
Alguien quedará.
Mola mucho, porque ha crecido tanto este deporte.
Sí,
este
ha sido
año.
Un año importante, sí.
No sé si, bueno, se verá con el tiempo, pero se han hecho cosas tan bonitas este año, tan importantes.
Sí, sí. Nos acordaremos como... El año, ¿os acordáis del año de la Copa del Wizzing?
Sí, sí, cuando se llenó el
papel. 13.000 personas prácticamente.
La que lió Jaén, la que se lió en Zaragoza. Bueno,
la Copa de Europa de los dos equipos españoles, ¿no? Muchas cosas.
Los penaltis, ¿os acordáis, Sedano?
Lo tiene grabado a fuego lo de Zaragoza. Sí,
sí. Que fue su Copa de este año, aparte. Sí, sí, sí.
La Copa, la Extracopa, que vamos.
La Copa y las tapas.
Claro, claro.
Y ahí lo dejamos.
¿Cómo se llamaba la calle? El Tubito, el Zaragoza, ¿no? El Tubo.
Hay rincones en España.
Bueno, como dice Farto, amenazamos con volver. Lo haremos ya en septiembre con el inicio de una nueva temporada y será, como siempre, con la familia. Olindo Caso, que ha estado en un montón de programas este año al frente del control técnico. Y Futsal Cope vuelve dentro de nada, en cuanto os queréis dar cuenta, con el 282 y el primero de la que será ya la novena temporada. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y feliz verano.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.